Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. A los comerciantes que están trabajando desde muy temprano este sábado, un cálido saludo para todos ustedes desde los estudios de Tropicana en el centro de la ciudad de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos el desmantelamiento de las salvaguardias y la reducción del IVA en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámaragye y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Papá sabe lo que quiere y Pica lo tiene. Quiere ver el fútbol en un Smart TV de 50 pulgadas, relajarse en su sofá reclinable y disfrutar en familia. Por eso ven a Pica, que tiene hasta el 25% de descuento en miles de regalos para papá. Además, por tus compras por crédito directo, participas en el sorteo de un Smart TV de 40 pulgadas JBC. Pica disfruta la vida. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Francisco Robles, presidente de MOLServicios.com. MOLServicios.com es una compañía que se dedica a proveer servicios de educación continua a empresas, programas personalizados, talleres en modalidades open, in-house, workshop, seminarios internacionales, social media day, cursos de marketing digital y comercio electrónico. Buenos días, Francisco, un gusto tenerlo como invitado a nuestro programa.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente el gusto es mío poder estar aquí, poder compartir contigo y con todos los radioescuchas las experiencias.
Excelente. Justamente el objetivo de este segmento Héroes del Comercio es poder compartir diferentes experiencias de emprendimientos de nuestros socios con los radioescuchas. Por eso me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo nace la idea de crear MOLServicios.com.
Bueno, realmente MOLServicios nació con una idea distinta a la que es ahora, el giro de negocio. MOLServicios nació de una idea en la cual queríamos montar un portal web donde queremos poner todos los servicios a disposición de la gente. Correcto. Al nivel de online, ¿verdad? Entonces, tener servicios de educación, de hoteles, de peluquería, de gimnasio, todas las empresas que son de servicios. Correcto. Pero realmente vimos que, como nacimos como muchísimos los emprendedores sin grandes capitales, vimos que realmente necesitábamos montar buen capital para poder posicionar la marca MOLServicios.
De acuerdo.
Y vimos que realmente y estuvimos así varios meses, incluso estuvimos en Cyber Monday de la Cámara de Comercio hace 2 años atrás, porque éramos un e-commerce. Entonces, no fue muy bien, pero después vimos viendo que teníamos que invertir bastante en publicidad para poder posicionarnos, para poder obviamente solventarnos únicamente como mercado online, como un e-commerce. Ya nosotros habíamos tenido antes un e-commerce en otro negocio, pero en la cual sí lo posicionamos por un tiempo. Pero entonces decidimos cambiar la metodología.
¿Y cuándo se da ese cambio en el giro del negocio?
Bueno, el cambio se da cuando realmente nos dimos cuenta que había una necesidad, que sí, había muchísimas empresas que querían estar dentro del portal MOLServicios, muchísimas empresas que quieren estar dentro de internet vendiendo sus servicios, pero no saben cómo vender por internet, vender por Facebook, no saben cómo pautar, no saben cómo hacer unas campañas de email marketing, toda una estrategia de social media. Entonces vimos, ¿sabes qué? Aquí hay un nicho muy bueno que podemos atacar. Entonces cambiamos todo el giro de negocios para poder ser como una empresa de educación continua a través de workshops especializados de Facebook, de Instagram, de digital marketing, a diferentes empresas y emprendedores, ¿verdad?
Excelente. Entonces se adaptaron a la demanda de sus clientes que ustedes veían. Observaban, digamos, una oportunidad en poder proveer estos servicios.
Así es, así es. Es más, también con nuestro expertise de todos los años que tuvimos con e-commerce, con los negocios que te comentaba, también yo tengo una maestría en lo que es comercio electrónico y marketing digital. Entonces realmente, y bueno, sí me ha gustado bastante lo que es enseñar, entonces estamos en eso.
Muy bien, ahora Francisco, ¿nos puedes recordar dónde está ubicada moldeservicios.com y a través de qué medios pueden contactarlos las personas interesadas en sus servicios?
Sí, por supuesto, estamos ubicados en Guardenor 1, nos pueden contactar a través de moldeservicios.com. También puede por correo info@moldeservicios.com o por nuestro teléfono 099-439-8785.
Muy bien, entonces ahí tienen toda la información de moldeservicios.com. Francisco, también nos gustaría conocer un poco más sobre las principales funciones que tienes en la empresa.
Sí, bueno, realmente como yo soy, como todo emprendimiento, yo soy el que creo la planificación estratégica de la empresa en cuanto a okay, que este mes, este trimestre vamos a hacer estos cursos, estos workshops, vamos a ir a tales ciudades, vamos a realmente a atacar, digamos, ahorita a Facebook o salió algo nuevo en Instagram, actualicemos a nuestros estudiantes. Entonces, mis funciones es planificar la estrategia de la empresa y también soy en función de capacitador, ¿verdad? De que también doy directamente las sesiones.
Clarísimo. Estamos conversando con Francisco Robles, presidente de moldeservicios.com. Francisco, nos gustaría saber cuál es la característica de Moldeservicios que le permite diferenciarse de empresas que tal vez pudieran brindar un producto similar.
Bueno, realmente es lo que el mismo nombre lo dice, el servicio, porque nosotros damos las capacitaciones de una manera sumamente práctica. Nuestras capacitaciones, el 100% son prácticas, es decir, que todos nuestros estudiantes van con laptops, hacen mismo ahí los anuncios en Facebook, los anuncios en Instagram, o las plantillas que tengan que hacer, todos los temas. Entonces el servicio es personalizado dentro de las capacitaciones. Nos tomamos el tiempo para que salgan aprendiendo y obviamente después de eso hacemos un seguimiento a través de grupos privados en Facebook para que puedan cualquier tipo de consulta y también constantemente le estamos enviando nuevas novedades que aparecen en las redes sociales porque se van realmente actualizando semana a semana.
Muy bien, entonces le dan, digamos, seguimiento a sus estudiantes, a las personas que se inscriben en sus cursos.
Exacto.
Sí. Muy bien. Francisco, también nos gustaría conocer cuáles son las metas de moldeservicios.com para el 2017.
Bueno, realmente que como metas tenemos muchas cosas que planeadas. Entre esas están, tenemos un evento bien grande que lo hacemos a nivel nacional en Guayaquil, en Quito.
¿Cómo se llama
el evento? El evento se llama Social Media Day, que es un evento realmente internacional que se replica en más de 50 países a nivel mundial. El creador de los eventos fue Mashable, que es el tercer blog más grande del mundo, que es el blog de social media, que es el que más habla sobre tecnología y social media. Entonces ellos crearon el evento hace 5 años y nosotros lo estamos realizando aquí en Ecuador desde el año pasado. Entonces una de nuestras metas es que este evento lo vamos a realizar este año en agosto y septiembre en Guayaquil y Quito. Entonces realmente el próximo año queremos hacer grandes cosas con ese mismo evento para junio nuevamente. Tenemos también unas ferias que queremos implementar, de ferias de tecnología, de startups, de emprendedores, con lo que tienen que ver con e-commerce, que queremos desarrollar. Y tenemos obviamente nuevos cursos que se van a venir.
Excelente. Francisco, hasta el momento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como emprendedor y propietario de moldeservicios.com?
Bueno, realmente a mí me encanta emprender. Desde que comencé con mi primer trabajo hace más de 10 años, 12 años, realmente siempre tuve la idea de poner algo propio, ¿verdad? Entonces, con la primera actividad que tuve desde mi primer trabajo, me puse un kiosco de comida en la universidad estatal y luego me puse otro negocio y luego, bueno, fui creciendo porque realmente el emprendimiento es algo que se aprende, pero yo creo que lo llevo como que en el alma, porque realmente no quiero...
En la sangre.
Sí, me ha llegado propuestas de ser jefe de e-commerce de diferentes empresas muy grandes y realmente no...
No las has aceptado.
No las has aceptado porque realmente es algo que... La satisfacción es como crear una idea, crear un negocio, crear un evento, crear... Realmente es algo que nos satisface como emprendedores.
Muy, muy bien, te felicito entonces, Francisco. La verdad, estamos conversando con Francisco Robles, presidente de moldeservicios.com. Francisco, tal vez nos pudieras comentar sobre alguna anécdota en particular durante la creación del negocio, del emprendimiento moldeservicios.com.
Bueno, hay muchas anécdotas, ¿verdad?, que uno pasa como emprendedor.
Seguro.
Realmente es muy bueno. Uno aprende tantas experiencias que pasa. Bueno, entonces una de las anécdotas que a veces sucede es que a veces como uno cuando empieza como emprendedor no tiene quizás una estructura todavía formada por el capital. Entonces a veces uno tiene que pasarse mismo las llamadas o uno mismo realmente tiene que montar toda la estructura que se ve. Realmente por fuera verla y obviamente por dentro, ¿verdad? Entonces realmente Correcto. Es una anécdota súper chévere que vivimos como emprendedores.
Muy bien. Ahora, Francisco, ¿nos puedes recordar tal vez dónde los pueden contactar, los números de teléfono, las páginas de internet?
Sí, por supuesto. Nos pueden llamar al 099-439-8785. Nos pueden escribir a info@moldeservicios.com o nos pueden buscar en redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como Moldeservicios.
Excelente. Ahora, Social Media Day. Esto va a ser en Quito y en Guayaquil.
Exacto.
¿Qué meses aproximadamente, si nos puedes volver?
Sí, por supuesto. En Guayaquil lo vamos a hacer el 22 de agosto en el Hotel Wingham.
Ah, perfecto. Ya está elegido el lugar.
Sí, okay. Ya está elegido el lugar. Vamos a tener bastantes profesionales de la industria de marketing digital. Vamos a tener gente de Marbury Gray, gente de Domo Soluciones, de Agencia Paradise.
Muy bien.
Realmente Virginia Samán, de Billy Help. O sea, realmente es muy bueno en Guayaquil. Y en Quito tenemos también gente de Marbury Gray. Tenemos de Facebook Ecuador, hay un representante, Javier Torres.
Excelente.
Hay un representante de Facebook Ecuador recientemente, de este año, va a ser parte del evento. También de otras agencias de publicidad, que lo vamos a hacer en Hotel Dark Carton el 2 de septiembre.
Excelente.
Sí, la página oficial del evento es mashablesocialmediaday.es o también nos pueden buscar en las redes sociales como Social Media Ecuador, en Facebook, Twitter o Instagram, o escribirnos a hola@mashablesocialmediaday.es.
Excelente, entonces ahí está toda la información del Social Media Day que está organizando moldeservicios.com, representado por Francisco Robles. Francisco, finalmente, ¿qué consejo le darías a las personas interesadas en emprender en un negocio que nos están escuchando en este momento?
Bueno, el consejo que le doy a todos los emprendedores realmente es que todo lo que vayan a emprender lo hagan con gran entusiasmo, con una gran pasión, porque realmente si perseveran en lo que vayan a hacer, si su idea es muy buena, o sea, realmente no es que tienes que tener la mejor idea del mundo, sino que tienes que tener realmente la gran pasión para poder levantar tu negocio y poder salir adelante. No necesitas grandes capitales, como muchos creen que necesitamos grandes capitales para poder emprender. Lo único que necesitamos es realmente una buena idea y una gran pasión para salir adelante.
Excelente. Recalcamos mucho pues ese espíritu emprendedor y la pasión desde aquí, desde Emprendedores del Comercio, comentada por Francisco Robles, presidente de moldeservicios.com. Ha sido un gusto, Francisco, poder haber compartido esta entrevista contigo.
Muchas gracias, Guillermo.
Esperamos tenerlo pronto a Francisco acá de nuevo para seguir conversando sobre moldeservicios.com. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Papá sabe lo que quiere y Pica lo tiene. Quiere ver el fútbol en un Smart TV de 50 pulgadas, relajarse en su sofá reclinable y disfrutar en familia. Por eso ven a Pica, que tiene hasta el 25% de descuento en miles de regalos para papá. Además, por tus compras por crédito directo, participas en el sorteo de un Smart TV de 40 pulgadas JBC. Pica, disfruta la vida. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org. info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100. Repito, 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el doctor Juan Carlos Díaz Granados, con quien analizaremos el desmantelamiento de las salvaguardias y la reducción del IVA. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo como invitado en el programa.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Para poner en contexto el tema de la entrevista de hoy, doctor, es importante mencionar que en marzo del 2015 el Estado ecuatoriano anunció la aplicación de salvaguardias comerciales para 2.800 subpartidas. Esta medida implicó la aplicación de sobretasas del 5, 15, 25 y hasta 45% para ciertos productos. Después de varios cambios en las subpartidas y reducciones en las sobretasas, finalmente se inició el desmantelamiento de las salvaguardias de manera gradual a partir de abril del presente año y su eliminación por completo en este mes de junio. Por otro lado, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana estableció un aumento del impuesto valor agregado IVA del 12 al 14% en junio del 2016 durante un año. Por lo tanto, a partir del 1 de junio, la tasa del IVA regresó al 12%. Por eso estamos con el doctor Juan Carlos Díaz Granados a fin de comprender el impacto del desmantelamiento de las salvaguardias y la reducción del IVA. Doctor, en primer lugar, ¿nos podría explicar cuáles fueron los efectos de la implementación de salvaguardias en los últimos dos años?
El primer efecto fue contra el consumidor, porque al aplicarse salvaguardias a los productos importados, el costo de los productos se incrementó, afectando el bolsillo de los consumidores. Las salvaguardias, ¿qué es lo que son realmente? Son una forma de recaudación adicional del gobierno. Es decir, la justificación para esto fue que la caída del precio del petróleo, pero la realidad es que el Estado ecuatoriano tenía un déficit aun cuando el precio del petróleo estaba ya a $100. Entonces, para ponerlo más simple, es que gastaba más de lo que le ingresaba y lo sigue haciendo en este momento. Entonces, la medida correcta y justa para con los contribuyentes hubiera sido que el Estado empiece a reducir este ingente gasto que tiene, porque en un momento dado, en el gobierno anterior, llegó a tener y sigue teniendo en este momento uno de los de las funciones ejecutivas con mayor cantidad de ministerios de Iberoamérica. Tiene más que Brasil, tiene más que Estados Unidos, tiene más que España. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración para al momento de analizar las salvaguardias. Pero no solamente los consumidores fueron afectados, sino que además perdimos competitividad, porque si se incrementaba el costo de las salvaguardias para los productos que se hacían aquí en el Ecuador, entonces el costo de hacer esos productos subía. Y lo mismo, perdíamos competitividad en los mercados internacionales. Entonces, ¿a qué se aplicaron salvaguardias? A muchas cosas. Se aplicaron salvaguardias, por ejemplo, a la importación de bienes de capital y materias primas necesarias para producir aquí. Y entonces, ahí había una contradicción, porque nos dijeron que las salvaguardias era para fomentar la industria nacional, pero las salvaguardias lo que hacen finalmente es dejar a la industria nacional fuera de competencia porque le va a los precios. Y por otro lado, también se aplicaron salvaguardias a cosas que no se fabricaban aquí. Digamos, por ejemplo, los focos ahorradores, entonces que también eran importados. Entonces, y que no se van a producir aquí tampoco. Entonces, los países, los países en general, no producen todos los bienes que tienen. Por ejemplo, usted en su hogar, o en su oficina, o en su lugar de trabajo en general. sino que producen lo que para lo que son buenos los países. Y muchos países solamente se especializan en algunos productos específicamente y otros en más productos, pero no producen, ningún país del mundo produce de todo.
Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece el desmantelamiento de las salvaguardias ahora por completo a partir de junio?
Las salvaguardias, además de los efectos que acabo de mencionar, también generaron contrabando. Y mucha gente además le querían hacer pues al presidente anterior monumentos en las fronteras de Colombia y Perú, pero en los países de Colombia y Perú, porque en esos países pues era como Navidad todos los años, ese movimiento comercial. Y me decía, por ejemplo, una persona que había ido de Quito a comprar útiles escolares, que aquellos útiles que aquí en Ecuador para sus hijos le costaba $300, él los pudo adquirir en Perú por $70. Entonces, para que vean lo injustas que son las salvaguardias, pero además de eso, la diferencia en precios que significan en el total de lo que tenemos que gastar los ecuatorianos. Sin salvaguardias nos queda más dinero en nuestros bolsillos para tener para nuestras familias o para poder invertir en nuestros negocios. Entonces, lo justo y lo correcto debería ser que el sector público ajuste su gasto y no vaya más allá de lo que le ingresa.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Doctor, ¿habría un impacto inmediato en los precios de los productos importados o podría tardar un poco la reducción en los precios?
Puede tardar un poco porque mucho de lo que está en el inventario o en el stock de los comerciantes o de los industriales que han importado materia prima e insumos y bienes de capital con salvaguardias tuvieron ese costo adicional. Entonces, hasta que ese todo eso ahí no pueda ser sacado de esas bodegas o amortizado de alguna manera, entonces los precios van a tender un poco a mantenerse. Posiblemente para vender más, porque en situaciones difíciles los comerciantes lo que hacemos es reducir nuestro margen de rentabilidad, probablemente se sacrifica un poco el margen de rentabilidad para darle más circulación al dinero. En todo caso, es una medida bienvenida, pero lo importante de esto de aquí es que no se piense en aplicar mecanismos similares, ni primos hermanos, digamos, el timbre cambiario, ni la salvaguardia automática con la CAN que se está promoviendo, ni nada de eso, porque todo eso genera incertidumbre. Y entonces los comerciantes no están importando lo que tienen que importar porque temen, tienen esa espada de Damocles sobre su cabeza de que se vayan a implementar alguna de estas medidas que encarezcan el precio de los productos en perjuicio finalmente de los consumidores y de los ecuatorianos, que además tiene el grave efecto nocivo de que fomenta el contrabando, porque los ecuatorianos queremos seguir comprando las cosas, pero no estamos dispuestos a pagar precios exorbitantes por cosas que sabemos que en otros mercados cuestan a veces 3 veces menos de lo que nos cobran aquí en Ecuador.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Doctor, ¿cuál es la propuesta en materia comercial de la Cámara de Comercio ha planteado para el nuevo gobierno?
Bueno, en materia comercial nosotros hemos planteado más comercio exterior, más acuerdos de libre comercio, y en ese sentido queremos venderle a miles de millones de consumidores y no restringir el comercio. Restricción es sinónimo de recesión. Entonces, mientras más libre sea un mercado, más vamos a poderle vender a los consumidores. Además, finalmente, pues lo que el gobierno anterior decía era que quería exportar y no importar. Bueno, las importaciones son necesarias para poder producir aquí y exportar. Y para poder exportar, como quería el gobierno anterior, se necesitan acuerdos de libre comercio. La otra cosa que queremos de alguna manera impulsar son bajar los impuestos y eliminar ciertos impuestos. ¿Eliminar como cuáles impuestos? El anticipo impuesto a la renta, que hay muchos comerciantes que hasta se tienen que endeudar para pagar ese anticipo impuesto a la renta, que no es justo porque debería pagarse solamente cuando se produce una renta. Y por el otro lado, por ejemplo, el impuesto a salida de divisas, que nos afecta a todos, no solamente a aquellas personas que envían su dinero afuera, sino que cuando, por ejemplo, queremos comprar mercadería afuera, entonces se le aplica al comerciante que importa ese impuesto, se le da divisas, o ese industrial que está importando maquinarias o insumos para producir aquí, y eso se agrega al costo del precio final que los consumidores tenemos que pagar. Entonces, y de ahí bajar otros impuestos y mantenerlos abajo y eliminar la mayor cantidad de impuestos, porque el ecuatoriano en tiempo se demora alrededor de 150 días en poder pagar impuestos, es decir, dedica 150 días al año en poder analizar cuánto tiene que pagar el impuesto. Entonces, las cosas, mientras más simples funcionen, es mejor. Y por otro lado, esta seguridad jurídica. La seguridad jurídica es fundamental. Estamos diciendo que no se implementen salvaguardias o primos hermanos a las salvaguardias para poder de alguna manera recaudar fondos para este Estado que gasta demasiado. Porque lo que hace la seguridad jurídica es que da certidumbre. Entonces, cuando las reglas del juego no cambian constantemente, no cambian cada 3 meses, viene la inversión local y viene la inversión extranjera. En este momento, el comercio está de alguna manera detenido porque lo que ocurre es que no sabe la gente si comprar o vender, porque no hay reglas del juego establecidas con certidumbre. Entonces se tiene que decir de manera frontal, no vamos a implementar salvaguardias, no vamos a implementar timbres cambiarios ni medidas parecidas, y eso es bueno para la seguridad jurídica. Además de eso, también es importante un poder judicial independiente, de tal manera que los ecuatorianos sepamos que la corrupción, que es uno de las preocupaciones en los índices de competitividad, por los cuales no viene mucha inversión extranjera al Ecuador, sea sancionada debidamente por el poder judicial, que el poder judicial no solamente son los jueces ordinarios, sino también, por ejemplo, el fiscal de la nación, que tiene que perseguir a aquellas personas que han cometido delitos contra la administración pública y que se han llevado nuestro dinero, y ese dinero que es de nosotros y que se lo han llevado, si no se lo hubieran llevado, no nos hubieran tampoco tenido que cobrar más impuestos. Entonces, más impuestos significa también mayores precios a los productos que pagamos, porque eso finalmente se revierte en el costo de aquellos productos.
Por otro lado, doctor, la recaudación, la reducción del IVA del 14 al 12% también ayudaría al sector comercial. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Por supuesto, porque de esa manera el consumidor va a tener más de poder adquisitivo, ya va a tener que pagar 2 puntos menos de impuestos, y entonces eso va a hacer que el dinero circule más rápido, va a tener más dinero en su bolsillo para pagar deudas, para pagar, para poder invertir en otras cosas de su propio negocio, o simplemente para que su familia viva mejor. Los impuestos nos quitan poder adquisitivo a los ecuatorianos.
Ahora, esta reactivación del consumo a partir de la reducción del IVA, como usted mencionaba, también permitiría un aumento entonces en la recaudación tributaria y en la generación de empleo.
Por supuesto, porque es lo que cualquier persona que sea dueña de una tienda le podría decir: cuando usted baja la rentabilidad, es decir, baja el precio de los productos, lo que está haciendo es que van a buscarlo más los compradores, y por ende usted va a vender más. Si bien es cierto, tiene una rentabilidad menor, va a ser más volumen en ventas, y lo importante aquí es el resultado final, la última línea del balance. Es decir, si usted vendió 12 en el lugar de 10, quiere decir que le fue mejor, a pesar de que hizo mucho más transacciones, tal vez con un poco más de esfuerzo, pero eso es lo mismo que le sugerimos al gobierno, que haga volumen y no nos atosigue con tantos impuestos que limitan la productividad y la competitividad de los negocios de este país.
Finalmente, doctor, el Servicio de Rentas Internas ha reportado un aumento en la recaudación tributaria hasta abril del 2016. ¿A qué se debería este incremento en la recaudación? ¿Lo considera tal vez sostenible en el mediano plazo?
Bueno, es lo que nosotros tendríamos que ver es un poco cómo bajamos la presión tributaria, y además estamos comparando contra el año 2015, que no fue El 2016, pues obviamente no fue un buen año y estamos comparando contra años que son malos. Pero adicionalmente, no tenemos que enorgullecernos de que hemos cobrado más impuestos, sino lo que tenemos que enorgullecernos es que estamos creciendo como país. Y eso no está ocurriendo. El año pasado decrecimos como país. Este año vamos a recaudar más impuestos, pero sin embargo, el Banco Mundial determina que vamos a decrecer y también el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué finalmente estamos hablando? Lo que tenemos que hacer es generar más empleo adecuado, y eso se hace a través de acuerdos de libre comercio, bajando impuestos, eliminando ciertos tributos y además de eso, generando seguridad jurídica. Y de esa manera vamos a poder conseguir los empleos adecuados, pero no vamos a tener subempleos que como el que tenemos en este momento, que es la mayor cantidad de subempleados en los últimos 10 años. Y lo que queremos es que vengan esas inversiones extranjeras directas y los inversionistas locales a crear estas nuevas plantas, estos nuevos empleos adecuados, para que aquellas personas que están desempleadas salgan de esa situación o no estén en su empleo. El empleo adecuado es el que todos queremos, ese empleo que tiene las protecciones de la ley del Código de Trabajo, mejor dicho, y aparte de eso, los beneficios del Seguro Social y todas las demás beneficios. Ese es el empleo que queremos. No queremos estar en el subempleo y para eso necesitamos seguir esa fórmula que acabamos de mencionar.
Ha sido el doctor Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un gusto, doctor, haber analizado las salvaguardias y la reducción del IVA.
El gusto ha sido mío y espero que en algo se haya podido ayudar.
Muchísimas gracias por su participación en el programa. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Papá sabe lo que quiere y Pica lo tiene. Quiere ver el fútbol en un Smart TV de 50 pulgadas, relajarse en su sofá reclinable y disfrutar en familia. Por eso ven a Pica, que tiene hasta el 25% de descuento en miles de regalos para papá. Además, por tus compras por crédito directo, participas en el sorteo de un Smart TV de 40 pulgadas JBC. Pica, disfruta la vida. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios SG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos de los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña el ingeniero Hanso Ledispa, analista de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre la sección de estudios y estadísticas en la página web de la Cámara. Bienvenido, Hans, un gusto tenerte como invitado en el segmento.
Muy buenos días, Guillermo, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar aquí.
Bien, Hans, en primer lugar me gustaría consultarte cuál es el nombre de la sección de la dirección de estudios en la página web y cómo podemos encontrarla en internet.
Bien, quisiera empezar comentándote que esta es una iniciativa efectivamente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Dirección de Estudios, pero que es un trabajo en conjunto de investigadores económicos, analistas, diseñadores gráficos, programadores, etcétera. Es un amplio equipo de profesionales que se han comprometido y han trabajado en conjunto para sacar adelante este proyecto. Respecto a tu pregunta, la dirección la pueden encontrar en la página web de la Cámara, que es www.lacámara.org/website/estadísticas.
Muy bien. Ahora, ¿nos pudieras contar en qué consiste la sección de la dirección de estudios en la página web de la CCG y cómo está compuesta esta sección?
Sí, la sección tiene cinco pestañas. Las pestañas son informes, estadísticas, indicadores económicos, artículos breves y programas de radio. Básicamente es para que los estudiantes, comerciantes y el público en general, en realidad, pueda acceder a información macroeconómica relevante y actualizada.
Muy bien. Ahora, ¿nos podrías explicar un poco más sobre el contenido en las pestañas informes y estadísticas? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en estas dos pestañas?
Por supuesto. La sección informes son básicamente... análisis e investigaciones en el plano económico, político, jurídico y coyuntural y de todo aquello que tenga algún tipo de influencia directa o indirecta sobre el comercio y la generación de empleo.
Muy bien, ahora, y respecto a la pestaña de estadísticas, ¿qué podemos encontrar en esa sección?
Bien, la sección de estadísticas son básicamente cifras. Cifras de la economía ecuatoriana, cifras del Producto Interno Bruto, cifras del mercado laboral, recaudación tributaria, comercio exterior, comercio local también, proyecciones macroeconómicas, inversión extranjera directa, etcétera.
Excelente. Entonces, digamos que se abarcan los principales variables o indicadores macroeconómicos de la economía.
Así es. Estamos hablando de las cifras más importantes de la economía ecuatoriana a un solo clic de distancia.
Muy bien, Hans. Ahora, ¿qué tipo de contenido encontramos en las siguientes tres secciones? Me refiero a las pestañas indicadores económicos, artículos y radio.
La sección estadísticas, básicamente ahí podemos encontrar información útil de cómo va la economía ecuatoriana. Podemos estar al día con la coyuntura, son textos cortos con análisis e investigación económica. Y en la última pestaña, la de radios, encontraremos los audios de este espacio de aquí, Emprendedores del Comercio.
Muy bien. Hans, ¿nos pudieras comentar un poco sobre la importancia de esta sección para la Cámara de Comercio y para los socios?
Como ya lo dije anteriormente, se trata de información de las cifras y análisis de lo más importante a nivel económico, político y jurídico del Ecuador. Y en una plataforma sencilla, información fácilmente descargable, básicamente respondemos a la inmediatez que requiere la ciudadanía y publicamos casi que a tiempo real y ponemos a disposición del público en general.
Excelente. Analizando un poco más las estadísticas que se pueden ver en esta sección, una de las cifras más interesantes son las estadísticas del mercado laboral. ¿Cuál fue la evolución del desempleo y el subempleo a marzo del 2017? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, como tú lo mencionaste, tenemos datos a marzo del 2017, que fue la última cifra que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y básicamente lo que tenemos es, observamos una tendencia decreciente del empleo adecuado, que ya se ubica en 38.5%, que es el porcentaje más bajo respecto a la PEA en los últimos 4 años.
¿38.5%.
En ese mismo boletín o en esa misma información que nos presenta el INEC, se habla de una reducción del desempleo. Efectivamente hubo una reducción del desempleo, se ubica en una tasa del 4.4% respecto a la PEA. Pero hay que analizar un poco esa cifra. ¿Por qué ocurre esta reducción del desempleo?
¿Por qué?
Las personas no es que están encontrando un empleo. Las personas no se pueden dar el lujo de estar desempleadas. ¿Y qué están haciendo? Están saliendo al mercado, saliendo a la calle, a crearse su propio empleo. Pero, ¿qué tipo de empleo? Es un empleo inadecuado, que básicamente cae en el subempleo. ¿Y cómo sabemos esto? La tendencia creciente del subempleo en los últimos 4 años, que se ubica en el 21.4%, la cifra más alta en los últimos 4 años.
Del subempleo, es decir, la tasa respecto a la PEA.
Así es, 21.4% es la tasa del subempleo respecto a la PEA. Y este es un tema muy preocupante. Incluso si lo desglosamos por sectores económicos, esto se agrava dependiendo qué analizamos. Por ejemplo, en el sector comercio, justamente, el 64% de las personas que trabajan en el comercio se trata de un empleo inadecuado.
Okay, de acuerdo. Es decir, una vez que comenzamos a desagregar el subempleo, podemos ver ya esas cifras y cómo se ve el subempleo para cada sector.
Básicamente, si usted le pregunta a 100 comerciantes qué tipo de empleo tienen 64 de ellos le van a decir que tienen un empleo inadecuado. Y la cifra se agrava un poco más si analizamos agricultura, por ejemplo. Ahí, en cambio, la cifra sube al 85%. Pero, y en cambio, hay otra cara en la misma moneda. Si analizamos administración pública, en cambio, el subempleo es del 3%. Quiere decir que si usted va y le pregunta a 100 personas que trabajan en administración pública qué tipo de empleo tienen, solo 3 le van a decir que tienen empleo inadecuado.
Correcto. Entonces, ahí se ve un problema, un desafío, pues, para tanto para el sector privado como para el gobierno.
Sí, realmente es una tarea pendiente resolver el tema del empleo inadecuado y podemos seguir una pauta sencilla. La cuestión es traer inversión, no traer problemas.
Excelente. Ahora, Hans, otra estadística relevante que se presenta en esta sección es la recaudación tributaria. ¿Cuál fue el desempeño de este indicador en el mes de abril respecto al año pasado? ¿A qué se debería esta evolución o desempeño en la recaudación tributaria?
Observemos la recaudación de todos los 4 meses, de enero a abril. El IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado,
correcto,
se consiguió una recaudación de 1.600 millones de dólares.
Esto es de enero a abril del 2007.
Del 2017. ¿Qué significa? Que ha habido un incremento del 9% respecto al mismo periodo en el año 2016. ¿Ya? Entonces, podríamos de entrada decir que sí, se está recuperando la recaudación y por ende se está recuperando el comercio o la economía, pero ojo, miremos con un poquito de pausa esas cifras y démonos cuenta de que efectivamente ha habido un incremento, pero respecto al 2016. Aún estamos muy por debajo de lo que se recaudaba en el año 2015. Claro,
okay,
es de esperarse de que recuperemos en algo el comercio, recuperemos en algo la economía, considerando que el 2016 fue el peor año de todo el periodo de dolarización. Y lo mismo ocurre con el...
Comprendido.
Lo mismo ocurre con la recaudación de impuesto a la renta. También hubo un incremento del 7.8% en enero-abril del 2017 respecto al mismo periodo en el 2016, pero aún está por debajo de lo recaudado en el 2015.
Excelente. Listo, Hans. Te agradezco mucho por la valiosa información que nos has podido compartir, que ofrece la Cámara de Comercio, de hecho, en esta nueva sección de estudios. Fue el ingeniero Hans Oledispa, analista de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto, Hans. Esperemos tenerte pronto acá en el segmento para seguir conversando sobre la nueva sección de estadísticas y estudios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Un gran saludo para todos de su amigo Guillermo Avellán.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana